todos podemos tener la relación que nos imaginamos cuando jóvenes, siempre y cuando sepamos elegir a quien tiene el potencial para construirla con nosotros. La clave está en considerarnos lo suficientemente valiosos como personas como para poder saber seleccionar como pareja a alguien inteligente, responsable e íntegro que comparta con nosotros el compromiso de formar una familia estable, cercana y sólida. Esto es Pregúntale a Mónica.
Si se trata de familia, pregúntale a Mónica.
Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.
Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre feliz de compartir este espacio con ustedes, parte de Frecuencia Cero, en donde hablamos de diferentes temas como el de hoy, en el que analizamos si tengo la relación que creo merecer. Es decir, si estoy con alguien que no me trata como una persona madura o no me trata como una persona inteligente, si no me quiere, si no me lo demuestra, si no es ¿por qué? ¿Por el trato mismo que yo le doy? ¿O porque yo siento que no podría tener a nadie mejor que él o ella? Si nosotros hemos elegido a alguien así, debemos de analizar ¿qué creo yo de mí mismo? Si me creo tonto, feo o gordo, que es el síndrome, la triada que se da normalmente cuando escogemos a alguien que no nos valora, por supuesto que voy a escoger a alguien equivalente a lo que creo que puedo manejar. Si yo creo que soy una persona capaz, responsable, inteligente, claro que me voy a buscar a un igual, alguien que sepa apreciarme por quien soy, porque yo a mi vez soy capaz de apreciarlo a él o a ella y tratarlo en concordancia. Entonces, la pregunta no está de que qué mal está mi pareja. La pregunta son dos. Número uno, ¿cómo lo estoy tratando yo o cómo la estoy tratando yo? Porque también puedo provocar maltratos y malas respuestas y malos modos si yo mismo no colaboro en buen ambiente. Pero el otro lado, el que viene mucho antes, es ¿qué tipo de parejas he escogido siempre? ¿Cuáles han sido mis novios desde joven? De tal manera que tal vez descubra que en el fondo yo no me sentía capaz de tener a alguien que verdaderamente fuera admirable porque yo no me considero una persona admirable. Y una relación sana y fuerte y llena de compromiso para mantenerse firme y unida tiene que admirar al otro. Tienes que decir, ¿sabes qué? Como yo, Mónica Bulnes, no soy nada buena en matemáticas, pero soy buena en esto y en esto y en esto. Y por lo tanto espero que alguien sepa valorar quién soy como persona. Y al mismo tiempo en mi inteligencia puedo voltear con mi esposo o esposa y decir qué bárbaro, me impresiona, que es bueno para esto y para esto, aunque tiene estos defectos. Por supuesto, nadie es perfecto. Pero realmente cuando criticamos con quien estamos a un lado, lo primero, que ya lo he dicho con anterioridad, es analizar en dónde estamos nosotros parados. No caigamos en el síndrome del feo, del gordo o el tonto, sino más bien el qué tipo de relación, especialmente para los que están en noviazgo ahora, para quienes no han comprometido su vida a una familia, porque entonces el juego sí cambia, hay que mantener unidos a este matrimonio por el bien de los hijos y lo que ya he hablado en otras ocasiones, a menos que sea debido a muerte el asunto, pero si estás en el plan de noviazgo, es analizar, a ver, esta persona la quiero para padre o madre de mis 800 hijos, pero también sabe valorarme. Y yo lo sé valorar, somos dos personas capaces, no importa el dinero, por supuesto, no importa que seas alta o bajo, rubio o moreno, ni gordo ni flaco. Es yo como persona me considero lo suficientemente fuerte y bien como para tener a un lado a alguien fuerte y bueno, fuerte e inteligente, fuerte y capaz de decirme admiro estas cosas tuyas como tú admiras estas cosas mías o no. El primer análisis es personal, no tiene nada que ver con voltear con nuestra pareja y decirle, oye, ya basta de que no me valoras, ¿eh? No es de venderte. Primero empieza por qué opinas de ti misma y la capacidad que tienes como persona de encontrar a alguien que esté a tu nivel. Y esa es la pregunta clave. ¿Cuál es tu nivel? En un momento continúo con tus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
Los leones no son como los pintan, están de regreso, con el tema Respeta y protege a los animales. Diseña los gráficos para una playera o t-shirt. Hay más de $8,500 en premios. Gran parte de las inscripciones serán donadas a GEDPA, Gente por la Defensa Animal. Consulta las bases en www.losleonesnosoncomolospintan.com.
Ayúdanos a parar el maltrato a los animales.
Los leones no son como los pintan.
www.losleonesnosoncomolospintan.com.
CBLK invita.
Apaga la luz y escucha Testigos del Crimen, un podcast de Frecuencia Cero, porque la realidad puede ser aterradora. www.frecuenciacero.com.mx.
Laura nos escribió y nos dice: querida amiga, me gustó mucho su tema El poder de la ternura, pues ahorita estoy pasando por mi divorcio y créame, es difícil, pero al leer este texto me fue útil, pues es lo que quiero mantener, una relación cordial y amable con mi ex. Gracias amiga, me pongo a sus órdenes y ojalá pudiera usted darme más ánimos, como a tantas personas, hombres y mujeres, que necesitamos más amor a este mundo. Gracias. Pues Laura, siempre es difícil a través de un divorcio mantenerte cordial, mantenerte educada, mantener, por ejemplo, claro que los hijos van primero. Y si los hijos van primero, por más que yo ahorita te alucine, esposo mío, necesito hablarte amablemente, necesito bajar el estrés que ya de por sí está en medio del divorcio. Si no fuimos capaces de mantener una familia unida con un ambiente agradable, entonces tengamos el mejor de los divorcios, de forma que para los hijos no sea motivo de tensión el que, ay, ahí viene mi papá y está aquí mi mamá, o es mi cumpleaños, entonces tengo que escoger si invito a uno o a otro, o qué ejemplo están dando incluso después de su divorcio de la relación de hombre y mujer. La verdad es que los matrimonios, como tristemente hemos podido atestiguar, pueden acabarse en un momento dado. Pero nuestra relación de papás nunca termina y por lo tanto tampoco nuestra obligación de dar un buen ejemplo, incluso en la dificultad. Entonces, si yo me porto a la altura de las circunstancias, con dignidad, con educación, protegiendo por supuesto que no ser humillada o no ser verdaderamente maltratada en todo esto, pero al mismo tiempo firme, mantener mis derechos, pero con la cordialidad de saber, caramba, eres padre de mis hijos, entonces, ¿cómo vamos a mantener un buen contacto? Porque no podemos borrar a un exesposo, a un esposo, como dicen muchas, de la vida cuando hay hijos. Y cuando tú te has portado con esa integridad, con esa dignidad y en bien de los tuyos, Laura, también te viene una paz interior de saber que tú estabas a la altura de las circunstancias. Y dentro de la gran tristeza y soledad y miedo que causa un divorcio, también sabes que estás haciendo lo mejor dentro de las circunstancias. Y esa paz interior ayuda a seguir adelante. Es normal sentir enojo, sentir frustración, sentir tristeza. Recuerda, estás de luto. Estás en duelo por la muerte de tu matrimonio, por la desintegración de tu familia. Y eso toma tiempo asimilarlo y sobreponerse. Pero solo una conducta recta, solo unas decisiones inteligentes más allá de lo que yo quiero y mi propio bien, será lo que incluso a ti te saque adelante, Laura. Entonces, qué bueno que el texto te fue útil. Se habla sobre el artículo del poder de la ternura. Y espero que sigamos en contacto para eso. Sé que a veces se necesitan ánimos. Es difícil mantener una línea en un mundo en donde te dicen, no, tú estás primero, tú olvídate de los demás, es tu felicidad la que importa. Y espero que aquí encuentres por lo menos un oasis, Laura, para saber que cuando haces lo correcto, la paz llega. Tarde o temprano, créeme, llega. No en la medida ideal que hubiéramos querido, pero refrescante de todas maneras, consoladora de todas maneras. Espero que sigamos en contacto. Sofía me dice así: felicidades, Mónica, por tu programa 250. Gracias, Sofía. Estamos muy contentos de haber durado tanto. En todos estos programas te he escuchado con interés y he aprendido a ser una mejor persona con todos tus consejos. Muchas gracias por tu tiempo y también muchas gracias al equipo que hace posible este programa para que esté al alcance de todos. Efectivamente, Sofía, y la razón de leer tu correo es ese, el agradecer a todo el equipo de Frecuencia Cero, porque yo sola no se puede. Realmente esto es labor de mucha gente: Abel, Pau, Toño, Alejandro, no tienes una idea de cuántos nombres. Y les agradezco yo también a todos ustedes, tanto al equipo de Frecuencia Cero como al auditorio que ha mantenido Pregúntale a Mónica, y espero durar en la medida en que yo sea necesaria, Sofía. Así que cuento con su auditorio porque esto garantiza la supervivencia de Pregúntale a Mónica, con su apoyo y, por supuesto, en la medida que yo sea útil, acá estoy para ustedes. Después sigue Miguel. Hola, Mi nombre es Miguel, me dice, y mi situación es la siguiente. Soy hombre de 29 años y la mayor parte de mi vida he tenido sobrepeso, lo que me ha convertido en una persona introvertida y en cierto punto temerosa. Este año decidí cambiar eso y rebajé casi 40 kilos. Bien, Miguel. Esto me ha dado algo de confianza en lo que se refiere a tratar de iniciar una relación sentimental o de perdido socializar más, ya que solo he tenido una novia en toda mi vida y eso hace como 8 años. Hace unos meses conocí a una muchacha, solo de vista, ya que solo era cada 15 días, y me agrada al punto que hace un mes me atreví a presentarme y preguntarle su nombre. Sin embargo, desde ese día no la he visto y creo que la asusté, no lo sé. Me he puesto a tratar a investigar más información acerca de ella sin encontrar prácticamente nada, como si hubiera desaparecido. Temo que pueda volverme algún tipo de acosador. ¿Qué debo hacer? ¿Seguir buscándola o dejar de hacerlo? Realmente me interesaría conocerla más, pero tampoco quiero hacerla sentir observada, si es que la vuelvo a ver. De antemano le agradezco que atienda mi pregunta y le pido ayuda para tomar la mejor decisión. Número 1, mil felicidades, Miguel. Esto habla de una fortaleza bárbara, de carácter, 40 kilos, de mucha disciplina, de mucha voluntad. Pero déjame voltearte un poco. Tú dices que el sobrepeso te convirtió en una persona introvertida y temerosa. Creo que eras introvertido y temeroso y el sobrepeso, esto vino después, vino a ayudar a mantener esta barrera. El sobrepeso ayuda a las personas temerosas a mantener a la gente fuera del alcance. Entonces, un poco al revés, Miguel, y te lo digo porque esto servirá en tu crecimiento como persona. Después, en cuanto a esta niña, me parece que fuiste víctima de un flechazo de amor a primera vista, pero no me estableces cómo es que desapareció y no la viste. Dudo que preguntarle su nombre la haya asustado. No eres tan poderoso, Miguel, no creo que haya sido tu presencia, a menos que hayas venido gritándole y poniendo tu cara así muy cerca de ella, lo que pudo haberla asustado. Pero si nada más te acercaste, la saludaste, te presentaste y preguntaste su nombre, no veo el porqué de asustarla. Seguramente ha desaparecido por circunstancias ajenas a tu control y no sé, obviamente, si vuelva a aparecer, pero si tanto te gusta esta niña y la puedes seguir buscando de una forma legal, primero que nada, a lo mejor por contactos y conexiones, no sé en dónde te desapareció, y le puedes llamar un día y decir, oye, conseguí tu teléfono porque la verdad es que ese día que te conocí me agradaste muchísimo, me diste una muy buena impresión y quisiera invitarte a un café. Si te portas como una persona normal, Miguel, puedes obtener respuestas normales. Claro que si le hablas y le dices, te he estado observando y a base de investigarte descubrí tu teléfono, pues eso asusta a cualquiera y te convertirías en un acosador. Entonces, según cómo te presentes, Miguel, es la respuesta que vas a obtener. Creo lo que tú estás pasando es un enamoramiento muy dulce y que en un momento dado puedas con esa naturalidad decirle a alguien, oye, me gustaste tanto a primera vista que encontré tu teléfono. Ahora, me gustaría invitarte en un lugar público, un café. ¿Aceptas? No, no, gracias, ni hablar. Fue una chica muy guapa que pasó por tu vida y no pasó a mayores. No habla de ti como persona, no lo tomes personal. No todo mundo está abierto a irse a tomar un café con alguien que la busca por teléfono, por decirte algo. Entonces, es una muy buena experiencia. Son tus inicios en la vida social después de muchos años de estar encerrado en tu sobrepeso y en ti mismo a lo mejor, y va a requerir ensayo y error mejorar estas cosas. Miguel, sigamos en contacto para apoyarte en la medida de lo posible. Marta, por otro lado, nos dice, Moni, me encanta tu programa y he puesto en práctica algunos de tus programas y sí me ha dado resultado. En esta ocasión tengo a mi chaparrita de 14 años y es muy desordenada. Toma las cosas de su tía, bueno, ella la deja, pero cuando se las pierde o no las guarda, se molesta. Yo no le digo nada, pero sí me molesta que le solape todo y cuando no es ordenada, se moleste con ella. No sé cómo hacer para que entre en vara. Porfa, dame un consejito y mil gracias por escucharnos. A ver, me sorprendería increíblemente que una niña de 14, que las hay, sea meticulosamente ordenada. Normalmente entre la adolescencia, la edad y la irresponsabilidad propia de la etapa pueden perder las cosas sencillamente. Esa base de insistir y buenos hábitos y ahora ordena esto y atrás de ellas que poco a poco en la madurez van haciéndose más ordenadas. Mi sugerencia, Marta, es que pongas a tu hermana y a tu hija y se sienten las tres a conversar y les digan, a ver, tú préstale lo que tú quieras a mi hija, hija, tú si tienes autorización, perfecto, siguiendo las reglas de la casa, a lo mejor si fuera maquillaje y no tuviera permiso de maquillarse, bla, bla, esa es otra cosa, pero si tiene permiso de agarrar las cosas de la tía, perfecto. Lo único que quiero hacer es conciencia, hija, Si no vuelves o pierdes algo, vas a tener la responsabilidad de reponerlo. De alguna medida hacer trabajitos extras o algo de forma que le repongas, porque no solo es, ay, perdón, lo perdí, sino como parte de enseñarte responsabilidad de reparar el daño. Y por el otro lado, querida hermana, si es tu hermana, creo que no me dice si es tu hermana o tu cuñada, pero bueno, el caso es, querida tía, nunca prestes nada que no estés dispuesta a perder. Si sientes que algo lamentará seriamente su pérdida, te recomiendo que no lo prestes. Créeme que mi hija tendrá que vivir con frustración y superar la etapa. No pasa nada, pero solo por favor presta lo que si se pierde no pase a mayores. Mi hija tratará de reponerlo, pero también tú presta con esta filosofía y manténganme al margen. De forma que si tu hija le dice, mamá, fíjate que le perdí tal a la tía, me va a tomar tanto tiempo pagarle, entonces tú coordinar la forma en que ella reparará el daño. Porque tú sí eres responsable de formar a tu hija en cuanto a arreglar los desperfectos que ella provoque en la vida. Pero ya sin estar interviniendo o si no, ya no le prestes, no, sino poner como las reglas de juego en la mesa. Espero que mi sugerencia te sea útil, Marta, y seguimos en contacto. En un momento continúo, esto es Pregúntale a Mónica.
EON 4.5. Conéctate al mundo de la tecnología y los negocios con
EON 4.5.
Un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx.
Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
Suempresa.com, líder de web hosting en México.
La nueva forma de comentar las noticias urbanas con ideas frescas.
Sobreexpuesto.
Un podcast de Frecuencia Cero. Lo que todos saben,
pero no se atreven a decir.
www.frecuenciacero.com.mx.
Clavel nos dice así, estimada Mónica, tengo una pregunta. ¿Tiene algún tipo de intención subliminal? Alguien que chifla toda la tarde, pero de una zona donde hay muchas casas y no se ve cuál de todas es. ¿Y qué crees? Estoy escuchando un disco con música de New Age, con mensajes subliminales basados en neurolingüística. El CD me lo prestaron y se recomienda en la caja que se escuche una o dos veces al día durante 30 días. Pero quisiera saber si tiene un efecto secundario, si se puede incluso escuchar dos al mismo tiempo. ¿Tú qué opinas, Mónica? ¿Es malo escuchar este tipo de CDs? ¿Son efectivos? ¿Sabes de algún caso que me puedas comentar de estos? Bueno, agradeciendo tus atenciones y esperando pronta respuesta. A ver, mi querida Clavel, yo creo que alguien que chifla todo el día nos quiere decir que está feliz, que trae una cancioncita pegada que no se puede quitar de la mente. Nada de subliminal. Es claro que quien chifla tiene un sentido agradable, ligero, del humor. Tranquilo, está de buenas, pues, Clavel. Entonces, no le busquemos complicaciones y sentidos a las cosas que a veces no la tienen. Yo, en particular, creo en las decisiones conscientes, no tanto en los mensajes subliminales. Sí hay, por supuesto, signos y señales que interpretamos de alguna manera. No me dices en estos CDs cuál es el objetivo después de estarlos escuchando dos o tres veces al día durante 30 días. Otra cosa que el que se te pegue la música New Age que has estado escuchando con tanta intensidad, Clavel. Yo creo más en que estamos en dominio de nosotros mismos, que nosotros estamos en control y que solo cambiará nuestra vida cuando conscientemente tomemos decisiones inteligentes. Esa es mi opinión, que es la que me estás preguntando, por supuesto, Clavel. Y por supuesto, espero que sigamos en contacto para resolver estas dudas técnicas que a veces todos tenemos. Manuela, le quiero decir primero que ella notará que edité su correo. Lo hice más chico por propósitos del programa, pero que definitivamente lo leí todo, entonces estoy enterada de lo que sucede. Y dice así, hola Mónica, tengo 40 años y soy la segunda de 3 hijas. Mi mamá ya tiene 69. Para ella es importantísimo poder controlarme. Por ejemplo, si me pregunta cómo estás y le contesto una cosa sencilla de mi vida, sin más, ella cambia a otro tema, lo que me hace sentir que para ella no cuento para nada. Otro ejemplo sería que si pongo un suéter sobre una mesa, ella me manda, sí, ponlo ahí, aunque no he pedido ninguna opinión sobre lo que estoy haciendo. O me dice, no te olvides tu bolsa, justo en el momento en que la estoy agarrando en plena vista de ella. Quizás suena algo chistoso o trivial, pero durante las 4 décadas de este trato de parte de mi mamá, me he sentido borrada como persona y furiosa con ella, aunque hago muchos esfuerzos para contenerme. No quiero lastimarla, y yo también hago esfuerzos para llevarme bien con ella, pero temo que le es obvio que a veces aborrezco su trato. Tampoco me gusta cuando ella me toca, en parte porque me recuerda de las muchas veces de mi adolescencia cuando sufría tanto por el rechazo de compañeros y lo normal de esta edad, y ella totalmente incapaz o quizás no atenta a mis necesidades de tener en quién confiar. Lo normal ha sido que ella no tolera bien mis expresiones ni de enojo ni de tristeza, así que casi nunca me atreví a exponerme a ella. No obstante, ella me solía buscar para recibir un abrazo de mí y casi siempre me sentía súbitamente atrapada, que el abrazo era algo que ella tomaba a la fuerza y que yo no tenía que rendirme a ella con mi voluntad, indefensa y abnegada. Ahora, por el bien de mi hija, trato de mantener una relación cordial con ella. De verdad agradezco sus atenciones con la chiquilla. Con suerte, la ayuda de algunas personas amigables, la perseverancia, la distancia y el tiempo, he crecido personalmente hasta poder superar al menos parcialmente el hoyo emocional que me ha legado mi mamá en cuanto a la capacidad de entablar relaciones sanas. He desarrollado mis recursos interiores, gozo de una carrera interesante, el apoyo de mi marido y un grupo reducido de amigos. Pero quedo tan resentida con mi mamá, tan afectada las veces que tengo contacto con ella, que temo que los problemas siguen afectando mis capacidades con otros y que pueden afectar mal a mi propia hija. Vacilo entre el escape y la esperanza, y sigo ideando nuevas estrategias, pero dudo hasta cuándo voy a poder efectuar cambios verdaderos. Creo que es importante compartir nuestras verdades personales para crear intimidad, y es la poca capacidad de mi madre para recibir mis verdades, o mi poca destreza para expresar mis verdades de una forma que ella las acepte, lo que ha impedido una relación sana con ella. Tal vez un camino mediano de ajuste realista va a ser lo mejor para mí en cuanto a esta persona tan difícil, y sin embargo tan primordial en mi vida. Pienso en hablarle de esta manera. No quiero darte pena, mamá, pero no me gusta la manera en que me estás tocando. O yo sé que quieres ayudar, pero prefiero que no comentes sobre mis decisiones a menos que yo te lo pida. Aunque ella se muestre ofendida como de costumbre. Y seguir siendo amable con ella. Pedir sus opiniones cuando se me ocurre y tratar de alejarme poco a poco de tantas esperanzas y tanto enojo. ¿Qué opina usted al respecto? Y muchas gracias por entregarse tanto a su programa que es de tanta calidad. Muchas gracias, Manuela. Y te voy a ser franca, a lo mejor no te gusta lo que te voy a decir, pero los ejemplos que me das no suenan a una intención malévola de control. No dudo que tu mamá sea una persona difícil y también creo que tú, durante tu infancia y adolescencia, tuviste necesidades muy específicas que tu mamá, torpemente, tal vez, no supo detectar y no supo acercarse a ti de la manera que tú necesitabas. Pero por la misma redacción de tu correo, Manuela, veo que tu mamá te ha querido siempre, que no ha tenido las habilidades especiales para embonar con tu estilo particular, es cierto. Y me he encontrado en mi experiencia profesional frecuentemente gran resentimiento de los hijos, que cuando las mamás en la vida adulta tratan de hacerlo mejor, ya son ellos, los hijos, quienes no dan oportunidades de acercamiento. Y creo que pierdes una gran oportunidad de disfrutar de una diferente relación. Efectivamente, creo que lo que te resta, Manuela, para en este proceso de crecimiento que realmente es admirable lo que has hecho, es que aceptes, y aceptar es dejar de luchar contigo misma y en tu mente, que tu mamá no fue, evidentemente, no ha sido, ni será esta mamá ideal que tú te pusiste en la cabeza. Cuando me dices, es que son las esperanzas de que si yo le digo y que si yo hago y si muestro mi cara, ella va a entender que las cosas son diferentes y por lo tanto va a cambiar. Tu mamá ya no va a cambiar. Es como es. Esta es la que te tocó. Es un poco como le digo a mis hijos cuando me están repelando mis adolescentes en casa, que les digo eso. Bienvenido a tu infierno. Es aquí te tocó nacer. Así es un poco también, Manuela, toda proporción guardada. Esta es la mamá que te tocó. Con grandes defectos, sí, pero se ve que tratando de hacer mejor las cosas. Créeme que si te dice pon el suéter aquí o recoge esta bolsa, no lo está pensando como Maquiavelo de voy a lavarle el cerebro para controlarla y yo decirle qué hacer y yo tengo el poder. Es una torpeza, una imprudencia, que a lo mejor es una característica clara de tu mamá. Tú eres la que le da la implicación de control y manejo y aplastamiento y borrarte. tan no te borró, tan conservaste un lado sano y positivo, que tienes un buen matrimonio, que tienes amigos, una carrera y una hermosísima hija. Y tú eres parte de lo que tu mamá te hizo. Es más, tal vez si no hubiera sido como fue tu mamá, tú no serías esta gran mujer con virtudes y defectos que los tenemos todos, que ahora eres, Manuela. Entonces te va a llevar un tiempo, pero respira, relájate. Cuando tu mamá diga algo que sientes que te está jalando los pelitos de la nuca, esa es la sensación de estrés que a veces algo que me desespera me provoca, ¿no? Como que me están jalando los pelos de la nuca. Bueno, en ese momento, en pleno control de tu voluntad, respira, respira y dile, sí, mamá, gracias, mamá. Es decir, en vez de transformarlo en el jalón hacia la bolsa negativo de te rechazo, trata de darle un giro positivo para contrarrestar tus propias emociones, que créeme, pueden estar perfectamente fundamentadas, Manuela. Puedes tener razón en que tu mamá no supo estar ahí como tú necesitabas cuando eras niña y adolescente. Pero nunca es demasiado tarde. Lo está haciendo a su manera y a su estilo, igual torpecillamente, pero con gran cariño, con abrazos hacia ti y mucho amor hacia tu hija, que como mamá yo sé lo maravilloso que es ver que alguien quiera a los nuestros, ¿no? Entonces, no tiene ningún caso, obviamente, estar viviendo y recordando y quedarte estacionada en lo que ya no fue, sino que te bases y construyas y forces a tu cabeza a pensar en lo que ahora sí hace tu mamá, con todo y sus defectotes, por acercarse a ti y a tu hija. Espero sinceramente que mis sugerencias te sirvan no solo a ti, sino a cualquier otra persona que está batallando con esto del perdón y reconciliación y construir una nueva relación con algún ser querido. Espero, Manuela, que sigamos en contacto y te felicito, me dices en alguna parte de tu correo que no salió aquí al aire, que el español no es tu primer idioma. Estoy impresionada y esta es una gran fuerza tuya, una gran habilidad, porque lo hablas mejor que muchos de nosotros que lo hablamos como nuestra lengua materna. Muchas felicidades. Y entonces, y mira que un poco queda con lo tuyo, Manuela, la relación que te mereces. Si te consideras esta mujer fuerte, que efectivamente ha tenido que superar el acercamiento, la afectividad, el ser mamá uno mismo y demás, pero que al mismo tiempo te ha dejado un mayor conocimiento de ti misma, puedes también exigir, si se vale la palabra, una relación mucho más sana, mucho más tranquila, mucho más feliz. De pareja, por ejemplo, cuando hablamos de relación de pareja, es indispensable saber que tú te mereces cierto nivel de trato mínimo por dignidad humana y que, por lo tanto, este es el tipo de pareja que voy a buscar. Porque cuando tengo uno que me maltrata, es yo misma cómo me estoy presentando, yo misma qué creo de mí, que alguien que sea de esta calaña está a mi lado. Espero que quien esté en noviazgo pueda tomar estas decisiones de forma de decir, te quiero, me pareces lindísima persona, pero ¿sabes qué? No merezco este trato. Yo creo que así como estoy lista para dar amor, o listo para dar amor, también necesito merecerlo en el mismo nivel de calidad. Y adiós. De la misma forma, podemos llevar este tipo de filosofía a todas nuestras relaciones. Creamos primero en nosotros, porque nadie se merece una relación en donde se falta el respeto, donde hay agresividad, donde no te sientes correspondida. Si tenemos responsabilidad, si nosotros hemos provocado también un alejamiento y un mal comportamiento de parte de nuestra pareja, arreglémoslo, por supuesto. Eso es lo inteligente, eso es lo adulto. Eso es lo que nos va a llevar a construir finalmente la vida feliz y plena que todos estamos buscando. Espero que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
Y recuerda, si se trata de familia, pregúntale a Mónica. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.